Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años.
Episodio 483, semana del 22 al 28 de diciembre. El 22 de diciembre de 1878 nace Stephen Timoshenko. Stephen Timoshenko fue un ingeniero ucraniano-estadounidense que es considerado el padre de la ingeniería mecánica moderna. Escribió trabajos que dieron nacimiento a áreas de la ingeniería mecánica, teoría de la elasticidad y resistencia de materiales, muchos de los cuales son extensamente utilizados hoy en día. Habiendo iniciado su carrera científica en el Imperio ruso, Timoshenko emigró a Yugoslavia durante la Guerra Civil Rusa, emigrando después a los Estados Unidos. Timoshenko nació en la localidad de Spotivka, perteneciente a la gobernación de Chernigov, actualmente Oblast de Polotsk, en Ucrania, que en ese momento era parte del Imperio ruso. Estudió en el Colegio Real de Romny en la gobernación de Kharkov de 1889 al 96. En dicha escuela fue compañero del futuro físico prominente Abraham Lov. Continuó sus estudios en la Universidad de San Petersburgo. Se graduó en 1901 y dio clases en dicha institución del 1901 a 1903. Después trabajó en el Instituto Politécnico de San Petersburgo bajo la supervisión de Víctor Korpichov, de 1903 a 1906. En 1907 fue enviado por un año a la Universidad de Göttingen, en donde trabajó bajo la supervisión de Ludwig Butler. De 1907 al 1911 fue profesor del Instituto Politécnico de Kiev, donde realizó investigación de la versión temprana del método de los elementos finitos para cálculos de elasticidad, el cual se conocía en ese tiempo como método Rayleigh-Ritz. En estos años publicó la primera versión de su famoso libro de texto sobre resistencia de los materiales. En 1911 firmó un referéndum de protesta contra el ministro de Educación, Lev Kaso, del Instituto Politécnico de Kiev. Ganó el premio Zubikovsky de la Academia Rusa en 1911, que le ayudó a sobrevivir después de que perdiera su empleo. Posteriormente, se desplazó a San Petersburgo, donde trabajó como profesor en el Instituto Electromecánico del Instituto de Vías de San Petersburgo. Durante este tiempo, desarrolló la teoría de la elasticidad y teoría de redeflexión de las vigas. En 1918, regresó a Kiev y ayudó a Vladimir Bernardinsky a establecer la Academia Ucraniana de Ciencias, la más antigua academia de ciencias de todas las repúblicas socialistas soviéticas. Después de que las tropas de Denikin tomaran Kiev en 1919, la Academia Ucraniana de Ciencias fue cerrada y Timoshenko perdió su trabajo. En 1920, después de que los bolcheviques tomaran Kiev, Timoshenko emigró a Yugoslavia, donde ocupó una cátedra en el Instituto Politécnico del Zagreb. Es recordado por dar las clases en ruso pero usando todas las palabras en croata que conocía. Parece que los estudiantes conseguían entenderlo bien. En 1922, Timoshenko emigró a los Estados Unidos, donde trabajó para la compañía eléctrica Westinghouse de 1923 al 27, después de lo cual pasaría a ser profesor de la Universidad de Michigan, donde diseñó los primeros programas de estudios de la carrera de Ingeniería Mecánica. Sus libros de texto fueron publicados en 36 idiomas distintos. Sus primeros trabajos y libros de texto fueron escritos en ruso. Hacia sus últimos años, escribiría preferentemente en inglés. De 1936 en adelante, fue profesor de la Universidad de Stanford. En el 64, emigró a Bumetart en la Alemania Occidental. En 1957, la ASME estableció una medalla nombrada Stephen Timoshenko, siendo él mismo la primera persona en recibirla. Esta medalla lo ocupó como una autoridad reconocida mundialmente en el ámbito de la ingeniería mecánica y conmemoró sus contribuciones como autor y maestro. La medalla Timoshenko es entregada anualmente por contribuciones distinguidas en la mecánica aplicada. Además de sus dos libros de texto, Timoshenko escribió otros dos, La enseñanza de ingeniería en Rusia y Cómo yo lo recuerdo. Este último, una autobiografía publicada en ruso en 1963 y traducida al inglés en el 68. Falleció en 1972 y sus restos reposan en Palo Alto, California. ...23 de diciembre de 1230... muere Berenguela de Navarra. Berenguela de Navarra fue reina de Inglaterra, duquesa de Normandía y condesa de Anjou. Fue esposa de Ricardo I, aunque nunca tuvieron hijos. Aunque se desconozcan, como suele ser habitual en esta época, tanto la fecha como el lugar de su nacimiento, se estima que este se habría producido en Tudela entre 1165 y 1170, siendo, seguramente, la mayor de las hijas de Sancho VI de Navarra y Sancha de Castilla. Cuando Ricardo Corazón de León, rey de Inglaterra, iba camino de Palestina en la Tercera Cruzada, Berenguela, que había sido prometida en secreto a este rey, se unió con él en la ciudad siciliana de Mesina, en Italia. El 12 de mayo de 1191, Berenguela y Ricardo se casan en la capilla de San Jorge de Limassol, en Chipre. La consumación de este matrimonio ha sido discutida por algunos historiadores alegando, entre otras cuestiones, la presunta homosexualidad de Ricardo. Su homosexualidad, en cualquier caso, no sería estricta, pues fuentes historiográficas dan cuenta de la existencia de un hijo bastardo que violaba a las mujeres de aquellos pueblos que se sublevaban a su vasallaje. Nunca llegó a conocer Inglaterra, pues desde 1191 hasta el 92, Berenguela vivió en San Juan de Acre, mientras su esposo estaba en campañas contra los sarracenos. Más tarde volvieron a Europa por separado y en 1192 a 1194, periodo en que Ricardo estuvo prisionero en Austria, vivió en Poitiers, colaborando con la consecución del cuantioso rescate exigido por el duque de Austria para liberar a Ricardo. Aunque es bastante frecuente que se asegure que Berenguela y Ricardo nunca volvieron a reunirse, lo cierto es que entre 1195 y 96 ambos se reconciliaron y reiniciaron su convivencia. Así, proyectaron la construcción de una residencia en Torí, en el condado de Anjou, pero las continuas disputas territoriales entre Ricardo y Felipe Augusto de Francia los volvieron a separar definitivamente. Tras la muerte de Ricardo el 6 de abril de 1199, caído en el asedio de Charlus, Berenguela inició una disputa con su cuñado Juan Sin Tierra, el sucesor de Ricardo en el trono inglés, por su negativa a dar cumplimiento a las disposiciones testamentarias establecidas por Ricardo para su viuda. Gracias a la intervención de los papas Inocencio III y su sucesor Honorio III, Berenguela vio recompensada finalmente la lucha por su viudedad de la mano de Enrique III. Pues su padre, Juan Sin Tierra, nunca llegó a cumplir los distintos acuerdos alcanzados. En 1204, Felipe II Augusto le concedió el señorío de Le Mans a cambio de los derechos de Berenguela sobre las ciudades normandas de Falaise y Domfront, que el rey francés acababa de conquistar. Allí vivió hasta su muerte el 23 de diciembre de 1230. Contaba entre 60 y 65 años y fue sepultada en la Abadía Real de Apau, de la que fuera su fundadora, y en cuya sala capitular se puede contemplar actualmente su tumba. 24 de diciembre de 1598. Muere Martín García Óñez de Loyola. Martín García Óñez de Loyola fue un funcionario español que participó en importantes acciones militares y ejerció altos cargos políticos en el Virreinato del Perú, entre ellos el de gobernador del Reino de Chile. Nació en Azpeitia, Guipúzcoa, en el seno de la rica familia de Loyola. Sus padres fueron los vizcaínos Martín García de Loyola y Aráoz y María Nicolasa de Ollanguren. Al crear su abuelo, el mayorazgo de Oñaz y Loyola, dejó toda la fortuna al primogénito, Beltrán de Oñaz, tío de Martín. Martín era sobrino nieto de San Ignacio de Loyola. García Óñez de Loyola partió muy joven al Perú, en 1568, al lado del nuevo virrey Francisco Álvarez de Toledo, en calidad de capitán de su guardia. En 1572 participó en la expedición militar contra Túpac Amaru, el último descendiente de los incas que se resistía a la dominación española en el estado neoincaico de Vilcabamba. Loyola lideró la expedición, teniendo como lugartenientes a los indios Francisco Sinche, Curaca de los Cañaris y Francisco Cayo Topa, inca y a sazón primo de Manco Inca, fundador del estado Vilcabamban. En uno de los combates, un capitán inca de gran estatura llamado Huyalpa embistió a Loyola abrazándole de manera que no podía valerse de sus armas y trató de despeñarles a ambos por el abismo de la montaña. Lo impidió el indio aliado Juan Curio Ocolillo, que atacó al inca y lo mató antes de que pudiera arrojarse. Óñez más tarde recompensó a Curillo con posesiones en sus encomiendas de Yucay. Al término de la expedición, Óñez de Loyola, estando al mando de la columna de vanguardia junto con Chilche y Cayo, sorprendió el campamento del último inca y lo capturó. Por su actuación, obtuvo sucesivamente el cargo de corregidor de Potosí, Humamanga y Huancavelica, además de las posesiones de bienes y una encomienda. Contó también como recompensa a su esposa nativa, perteneciente a la familia real de los incas, sobrina de Túpac Amaru y bautizada con el nombre cristiano de Beatriz Clara Colla. Con estas recomendaciones, Felipe II lo nombra gobernador de Paraguay y en 1592, cargo que no llegó a asumir porque poco después el rey lo designó gobernador de Chile, pues los consideró el capitán más apto para poner fin a la guerra de los Uraucos. García Óñez de Loyola llegó al paraíso a Valparaíso el día 23 de septiembre de 1592 y juró su cargo ante el Cabildo el 7 de octubre determinado a pacificar Arauco, por lo que se dirigió de inmediato a Concepción a la cabeza de 110 hombres que logró reunir en la capital. Con tan escasos recursos que disponía en el reino, García Óñez de Loyola se dio cuenta de que sin refuerzos desde el Perú no lograría nada. Su campaña contra los mapuches se mantenía con solo poco más de 200 soldados. La aparición del pirata británico Richard Hawkins, que encendió la alarma en el Perú, retrasó el envío de refuerzos. Hawkins, en su correría, atacó también el puerto de Valparaíso, pero como el boletín era muy pobre, en un acto caballeresco devolvió los artículos que no le servían y dejó en libertad a los marineros apresados. El gobernador no recibió a los soldados solicitados, pero sí llegaron dos órdenes religiosas, los agustinos y los jesuitas. Estos últimos tendrían una gran importancia en los futuros sucesos ocurridos durante el periodo colonial en Chile, hasta su expulsión en 1767. El gobernador decidió no esperar más y en 1594 inició las campañas del sur con el reducido contingente con que contaba. 3 años después, llegó un refuerzo de 140 hombres, pero no bastaban, a lo que se sumó la negativa de Santiago de enviar más soldados. Los pocos refuerzos que llegaron del Perú se debía a una decisión del virrey, que ofrecía generosas ofertas a quienes se unieran, sino al nombre de Chile estaba desprestigiándose por esta guerra interminable, y nadie deseaba arriesgar su vida yendo hacia allí. Se encontraba el gobernador en la Imperial cuando le llegó la noticia de que en Angol los mapuches habían reanudado sus ataques, por lo que partió el 21 de diciembre de 1598 con 50 jinetes españoles y unos 300 yaganucas. Distante ambas localidades de 20 leguas, el trayecto era muy peligroso. Los fuertes más próximos, San Salvador de Colla, anteriormente destruido, y Jesús en Puren, junto al fuerte Udababa, que estaban pasadas las ciénagas y el lago Lumaco, el paraje de Curalaba era un lugar de tránsito utilizado por el ejército español para pernoctar. El atardecer del 21 de diciembre de 1598 avanzan una legua hasta un paraje llamado Pailachaca, para continuar muy temprano al día siguiente marchando hasta Curalaba. Este lugar se encuentra en la entrada del actual pueblo de Lumaco y las comunidades mapuche mantienen historias sobre este suceso. En la madrugada del 23, los mapuches se acercaron al campamento y al trueno de sus gritos y cuernos se lanzaron al ataque de los españoles. En el combate murieron casi todos los españoles, incluyendo el gobernador. Se salvó solo el clérigo Bartolomé Pérez, hecho prisionero, y Bernardo Pereda, soldado que quedó tirado en el campo de batalla con 23 heridas en el cuerpo, pero aún vivo. Fue tal la importancia de la victoria sobre los españoles que se reunieron decenas de loncos y sus conas en la casa del lonco de Lumaco para celebrarlo. Posteriormente los mapuches iniciaron entonces un levantamiento general que terminó con la destrucción de las siete ciudades entre el sur y el del río Biobío y el canal de Chacao. Los araucanos guardaron la cabeza de Martín García de Oño de Olla y entregaron el cal año más tarde al gobernador Alonso García de Ramón. El 25 de diciembre de 2008 ocurre las masacres de la Navidad. Las masacres de la Navidad de 2008 tuvieron lugar cuando el Ejército de Resistencia del Señor, un grupo rebelde ugandés, atacó varias aldeas en Alto Ulé, República Democrática del Congo, dejando más de 400 muertos. Los ataques de la RS siguieron el comienzo de una operación militar conjunta el 14 de diciembre, dirigido por el ejército de Uganda con el apoyo de los congoleños, el Sudán del Sur y los ejércitos de la República Centroafricana. El ejército ugandés atacó la sede del RS en el Parque Nacional Garamba del Congo, cerca de la frontera con Sudán. A raíz de este ataque, el RS se dispersó en varios grupos, cada uno de ellos dirigidos a atacar civiles a lo largo de su trayectoria. Los rebeldes esperaron hasta el 24 de diciembre para realizar el más devastador de sus ataques, a la espera, hasta que las personas se habían reunido para la festividad de Navidad. Los rebeldes rodeaban a las personas y las mataban al aplastarlas el cráneo con hachas, machetes y grandes bates de madera. Informes de prensa indicaron que más de 400 personas perdieron la vida, muchos de ellos cortados en pedazos, decapitados o quemados vivos en sus hogares, y varias personas tenían sus labios cortados como una advertencia de no hablar mal de los rebeldes. Y dos niñas de 3 años de edad sufrieron grandes lesiones en el cuello cuando los rebeldes trataron de torcer sus cabezas. Se reportó que más de 20.000 personas fueron desplazadas por los ataques y por lo menos 20 niños fueron secuestrados por el RS. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el ACNUR, informó que hasta 225 personas, entre ellas 160 niños, pudieron haber sido secuestrados, y más de 80 mujeres fueron violadas. Según Human Rights Watch, las tácticas similares y los ataques casi simultáneos indican que esto fue una operación planificada, intencionada, para matar y aterrorizar a tantos civiles como fuera posible. El ARS negó su responsabilidad en los ataques y un portavoz sugirió que los desertores del ARS que se habían unido al ejército ugandés podían haber sido los responsables. El 29 de diciembre de 2008, la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios estimó que 189 personas habían muerto entre el 26 y 27 de diciembre. Caritas Internacional puso la cifra de muertos en más de 400, mientras que Human Rights Watch informó que al menos 620 civiles murieron entre el 24 de diciembre y el 13 de enero. 5 aldeas fueron atacadas. Faradje, aproximadamente 150 personas murieron, y entre el 25 al 26 de diciembre. Los rebeldes atacaron un concierto el día de Navidad organizado por la Iglesia Católica y regresaron a la mañana siguiente para continuar con la matanza. Kandur informó de que al menos 70 personas murieron y 37.000 personas se vieron obligadas a huir. En Batande, al menos 80 personas murieron el 25 de diciembre, cuando los rebeldes atacaron un almuerzo de Navidad después de la misa de la mañana. Grupos de hombres y niños varones habrían sido tomados a unos 40 metros de la iglesia y asesinados de inmediato, mientras que las mujeres y las niñas se dispersaron en la vegetación en pequeños grupos y muchas de ellas fueron violadas antes de ser asesinadas. Un testigo informó de que solo 6 personas quedaron con vida en el pueblo. Los rebeldes entonces comieron la comida de fiesta de Navidad de los aldeanos que habían preparado y se durmieron entre los cuerpos de los muertos. En Duru hubo 75 fallecidos y una iglesia quemada. En Mangadi, 48 fallecidos. Y en Gurba, 213 fallecidos. El 30 de diciembre de 2008, el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, condenó las atrocidades espantosas según informes cometidos por el Ejército de Resistencia del Señor, ERS, en los últimos días. La misión de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo también condenó el ataque y trasladó un helicóptero con soldados congoleños a Faradje para evitar nuevos ataques. La Comisión Europea condenó los ataques y pidió al ERS cesar de inmediato todos los actos criminales contra el pueblo inocente. Caritas Internacional dijo que estaba conmocionado por sus informes y reportes de las masacres. De diciembre de 1980. Ocurre la matanza de los perros de Deng Xiaoping. Los perros de Deng Xiaoping es el nombre historiográfico contemporáneo con el que se conoce a los sucesos de la mañana del 26 de diciembre de 1980, cuando la ciudad peruana de Lima amaneció con varios perros callejeros colgados en importantes avenidas. La acción fue realizada por la organización terrorista Sendero Luminoso como protesta a la reforma económica de apertura poco ortodoxa del líder chino Deng Xiaoping, que se distanciaba de los pensamientos de Mao Zedong, fundador de la República Popular China. Sendero Luminoso se consideraba de línea maoísta, radical y ortodoxa. La matanza de perros en el marco del conflicto armado interno es la mayor masacre contra canes que ocurrió en Perú. El fundador de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, era un ferviente seguidor de Mao Zedong. Incluso llegó a viajar 2 veces a la incipiente República Popular China para aprender sobre el maoísmo y ver el desarrollo de la llamada Revolución Cultural. El mismo Guzmán consideraba a la doctrina de su movimiento el pensamiento Gonzalo, como la cuarta línea ideológica que acompañaría al marxismo-leninismo-maoísmo. Tras la muerte de Mao, la nueva administración de Deng Xiaoping tituló el resultado de las políticas maoístas como fracasos. Aunque Deng seguía siendo comunista, tomó posturas opuestas hacia las políticas clásicas en el país, ante la gran hambruna china y la pugna de poderes. Guzmán se tomó de forma personal el cambio de rumbo de China, culpando al reformista chino de traidor a Mao, de seguidor del camino capitalista y tildándolo de perro. Paralelamente, Sendero Luminoso aún no era tomada con seriedad por las autoridades limeñas, a pesar de que, según el Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo, para finales de 1980 ya había cometido 219 atentados terroristas en todo el país. El primer perro visto fue a las 6 de la mañana, posterior a la Navidad, en la intersección de las avenidas Tacca y Nicolás de Peirola, con un letrero que advertía tener una bomba en el cadáver del animal. Miembros del Escuadrón de Emergencia de la Guardia Civil retiraron al animal muerto y constataron que la amenaza de bomba era falsa. El jefe del Escuadrón Armado Meyet informó que el animal había sido apaleado, estrangulado y además portaba un tubo de plástico metido por la boca a la fuerza. Posteriormente, se registraron otras 7 llamadas en donde retiraron otros perros colgados, en total, uno por cada lugar. Para las autoridades policiales, los responsables eran algún grupo comunista no especificado. Años más adelante, Sendero Luminoso reconoció su autoría. Según Carlos Tapia, exmiembro de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, Abimael había dado la orden de la forma directa. Por eso, Abimael Guzmán mandó a colgar a esos perros. Fue como un mensaje que quiso dar para que el mundo supiera que en el Perú había un grupo de comunistas, maoístas y sobre todo seguidores de la Revolución Cultural al que odiaban al perro de Deng Xiaoping. Además, la fecha escogida, 26 de diciembre, era también la fecha de nacimiento de Mao Zedong. En total, Sendero Luminoso, según el periodista César Hildebrand, mató más de 2 millones de animales de todo tipo en el transcurso de las 2 décadas entre 1980 y el año 2000. La mayor parte de estos animales, de acuerdo a los académicos consultados, formaban parte de los programas de crianza de ganado. Esto se contextualizaba en las acciones económicas de guerra de guerrillas en contra del sistema. Los senderistas mataban a los gerentes de las empresas y los colgaban de los árboles. Destruían la maquinaria, la infraestructura y asesinaban a los animales, tal y como declaró al semanario Harold Rafael Chávez, un veterinario que durante esta época fue gerente de una sociedad agrícola de interés social. 27 de diciembre de 1968. Muere Lorena Henao Montoya. Lorena Henao Montoya, alias la viuda de la mafia, fue una narcotraficante y criminal colombiana. Hizo parte del clan de los hermanos Henao Montoya, narcotraficantes del extinto cártel del norte del Valle. Estuvo casada con el también narcotraficante Iván Urdinola Grajales. Urdinola Grajales hizo secuestrar a un teniente del ejército de Colombia, Ricardo Andrés Peterson Bernal, y lo torturó porque creía que era el amante de su esposa. Finalmente lo mató y lo hizo arrojar al río Cauca. Lorena y su esposo eran una pareja de lujos. Tenían viñedos, caballerizas, automóviles, camionetas blindadas y escándalos amorosos. La familia Henao, dueña del cártel del norte del Valle, libró una guerra a muerte contra el cártel de Cali, que era dirigido por los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela. Los muertos, entre ambos bandos, se contaban por decenas. Finalmente, Urdinola fue encarcelado en la cárcel de Itagüí con la pena de 17 años por narcotráfico, lo que aumentó el poder de Lorena Henao. En 2002, cuando el enano estaba por recuperar su libertad, falleció de un infarto en la cárcel. En ese momento, se comentó que Lorena lo había mandado a envenenar a través de una comida que le preparó el cocinero de la cárcel. La viuda, para protegerse de su competidor dentro del cártel del norte del Valle, Diego León Montoya, don Diego, pasó a ser una de las amantes del alias Jabón. En 2004, Lorena fue detenida en Panamá junto a Luis Alberto Echeverri y fueron deportados a Colombia. En ese momento, aceptó ante la Fiscalía General de Bogotá los delitos de concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito, testaferro, fraude procesal, cohecho y falsedad en documento público. Fue condenada a 7 años y medio. Pidió cumplir prisión domiciliaria por sufrir un tumor maligno. En ese entonces, Lorena insistió en que dicha enfermedad le carcomía las entrañas, por lo que convenció a la justicia de no ser encerrada en una cárcel. Ese mismo año, sus hermanos Arcángel y Fernando estuvieron detenidos en Estados Unidos bajo cargo de narcotráfico. Los hermanos Henao tuvieron pocos años de cárcel porque hicieron tratos con la justicia estadounidense, entregando datos fehacientes de una decena de lugartenientes del cártel del norte y testificando contra varios capos que también se encontraban negociando con los Estados Unidos. Los Henao estaban acusados de haber enviado a las redes estadounidenses de distribución en Los Ángeles y Nueva York unas 500 toneladas de cocaína entre 1990 y 2004. 3 años después, en 2007, Lorena fue capturada por el ejército en un centro comercial de la ciudad de Armenia, en compañía de un narcotraficante extraditable de nacionalidad hondureña, que fue deportado. Fue devuelta a su apartamento de lujo en Bogotá. En enero de 2011, fue de nuevo capturada por la policía en un centro comercial de la ciudad de Armenia, cuando estaba acompañada de dos narcotraficantes colombianos requeridos por la justicia de Estados Unidos. En esta ocasión, fue encarcelada en una prisión para mujeres de Bogotá, pero logró ser trasladada a la cárcel de Cúcuta, donde el 24 de mayo de 2011 logró que el juez segundo de ejecución de penas de Cúcuta considerara que había completado la mayor parte de su pena de 7 años y medio y le otorgó la libertad condicional. Fernando Henao, tras pagar 10 de los 19 años en los que fue condenado, quedó en libertad pero nunca retornó a Colombia. A su vez, Arcángel también quedó en libertad tras estar preso 20 en una prisión en el estado de Florida. Tampoco volvió a Colombia. El 5 de noviembre de 2007 fue asesinado Jairo Arcides Giraldo Rey, un sindicalista que trabajaba para el clan Henao en el municipio de La Victoria. En 2011, Emma Juliana Urdinola, una de las dos hijas de Lorena, fue condenada a 37 años de prisión por haber sido la autora intelectual del asesinato. En el momento del crimen, la joven tenía 19 años. Fue recluida en la cárcel del Buen Pastor de Bogotá, El 30 de septiembre de 2012, la joven Urdiola Henao fue elegida la reina de simpatía del Buen Pastor durante el tradicional reinado de la Virgen de las Mercedes. Desde el 5 de diciembre de 2012, Lorena se encontraba habitando el chalet San Jorge con Luis Alberto Echeverri Monsalve, quien había sido su escolta y con quien tenía una relación sentimental y otros allegados para pasar allí la temporada de Navidad y Año Nuevo. El día 27, dos hombres disfrazados de policía que viajaban a bordo de un vehículo Hyundai Accent blindado detuvieron al automóvil Renault Symbol que manejaba Luis Alberto Echeverri cuando salía del chalet San Jorge hacia la Tebaida. Cuando Lorena bajó del vehículo, la balearon a ella y a Echeverri. En el atentado resultó herida en un brazo una sobrina de Lorena, de 12 años, que viajaba con ellos, mientras que otro adolescente que también iba salió ileso. Echeverri falleció en el acto. Los asesinos escaparon hacia el corregimiento El Camino y minutos después del ataque, la policía acorraló a los dos que viajaban a bordo del Hyundai, que decidieron dejar el automóvil abandonado en el sector de la estación de servicio de la Mía. Corrieron por una cañada donde fueron interceptados y capturados. Los otros dos asesinos escaparon montados en una motocicleta de alta cilindrada. Lorena, que llevaba una documentación falsa, fue llevada al Hospital Pío X de Tebaida, donde falleció por tres heridas de grueso calibre. Fue enterrada, dos días después, en Tuluá. El 7 de octubre de 2013, un juzgado de Armenia condenó a los asesinos de Lorena, los primos Mauricio Montoya Arana y José David Arana, que actuaron por orden de un sobrino de Iván Urdinola, difunto esposo de Nao. Deberán pagar una pena de 38 años y 2 meses de prisión por los delitos de homicidio agravado y portación ilegal de armas. De diciembre de 2020. Muere Armando Manzanero. Armando Manzanero, Canche, fue un compositor, cantante, autor, músico y productor discográfico mexicano, considerado por parte de especialistas, prensa y músicos como uno de los compositores más exitosos de la historia.
No sé de tristeza.
Aunque algunas fuentes mencionan a Mérida como su lugar de nacimiento, en Tikul, donde en una casa de paja vivieron sus primeros años, que después fue transformada y en posesión de familiares de su madre. Fue hijo de Juana Canche, que tocaba la jaraba jarocha, y su padre, Santiago Manzanero, músico y uno de los fundadores de la orquesta típica Yucalpetene, que lo introdujeron al mundo de la música desde temprana edad. Fue registrado el día 25 del mes del mismo mes y año. Creció en el barrio de la Cruz de Gálvez de Mérida, en donde fue educado por su abuela materna, Rita Vaqueiro Chi. Manzanero, se consideraba de origen maya. Yo, por mi raza, soy maya. Yo soy indígena. Inclusive yo empecé a aprender el castellano a los 4 o 5 años. Los primeros 4 años viví con mi abuela, que nada más hablaba maya. Yo, como yucateco, en lo que respecta a la civilización maya, soy inmensamente orgulloso. Armando inició a los 8 años estudios de música en la Escuela de Bellas Artes de su ciudad natal, completando su formación musical en la Ciudad de México. En 1950 compone su primera melodía titulada Nunca en el Mundo. Al año siguiente inicia su actividad profesional como pianista y 6 años más tarde comienza a trabajar como director musical de la casa filial mexicana de la compañía discográfica CBS Internacional. En 1962 obtiene el quinto lugar en el premio en el primer Festival de la Canción del Palacio de las Bellas Artes de México. En el 65 gana el primer lugar del Festival de la Canción de Miami con el tema Cuando Estoy Contigo. En 1966, Carlos Lico pone en primera posición de radio su canción No. Y en el 67, animado por un ejecutivo de la filial mexicana del sello RCA Víctor, graba su primer disco titulado Mi Primera Grabación, con canciones propias donde destaca el romanticismo que lo caracteriza más adelante.
Ya ganamos lo más grande de este mundo.
En el 70, el cantautor estadounidense Sid Wayne, que lo componía canciones a Elvis, versionó su canción Somos Novios en idioma inglés, titulándolo It's Possible.
Nos deseamos y hasta
en el 78 obtiene primer lugar del Festival de Mallorca en España con el tema Señor Amor. Y en el 82 la canción Corazón Amigo se lleva los honores del Festival de Yamaha.
Tenemos un cariño limpio y puro.
En su incursión como productor se destaca la realizada en el álbum Romance de Luis Miguel, editado en el 91, en el que incluye canciones de su autoría como Te extraño y No sé tú. En el 96 compone e interpreta Nada personal, tema de la telenovela homónima a dueto con Lisette, convirtiéndose en uno de los temas más recordados. Un año después, forma parte de la composición del tema Dime, de la telenovela Mirada de Mujer. En 2001, gana el Latin Grammy al mejor dúo o grupo vocal por duetos, en el que canta con artistas como Olga Tañón, Alejandro Sanz, Ricardo Montaner, Lucero y Miguel Bosé.
Procuramos el momento.
En septiembre de 2010, tras la muerte de Roberto Cantoral, asumió la presidencia del Comité Directivo de la Sociedad de Autores y Compositores de México.
Para darnos el más dulce.
En 2011, el legendario cantante estadounidense Tony Bennett grabó con el español Alejandro Sanz una versión bilingüe de Esta tarde vi llover. En 2012, colabora con el disco Orígenes, el bolero de los españoles Café Quijano. Y en 2013, participa en la grabación de la segunda parte del disco Gracias a vosotros, de la legendaria cantante española María Dolores Pradera, interpretando a dúo Esta tarde vi llover. Armando Manzanero se convirtió el sábado 27 de enero de 2014 en el primer mexicano en recibir un premio Grammy honorífico por su trayectoria, el cual fue otorgado por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de los Estados Unidos. Se casó 4 veces, con María Elena Arjona Torres, María Teresa Papiol, Olga y Laura Elena Villa.
La otra tarde vi que un ave.
Hizo una fiesta para su cumpleaños desoyendo todas las recomendaciones de evitar aglomeraciones en la pandemia por el COVID-19, pues era negacionista del virus. El 17 de diciembre de 2020 fue diagnosticado con neumonía y posteriormente fue internado en la Ciudad de México, según comentó su familia y la Sociedad de Autores. 11 días después, falleció por complicaciones derivadas del virus COVID-19. El 28 de diciembre de ese mismo año. Su cuerpo fue cremado y sus cenizas fueron trasladadas a Mérida, en Yucatán, donde nació y donde hay una casa museo en su honor.
si me extrañas o me engañas, solo sé que vi llover, vi gente correr y no estabas tú. Yo no sé cuánto me quieres, si me extrañas o me engañas, solo sé que vi llover, vi gente correr y no estabas tú.
Has escuchado Efemérides Podcast. Si quieres ponerte en contacto conmigo, puedes hacerlo por Twitter a la cuenta @efemeridespod o mi cuenta personal @telladavid o por correo electrónico a la dirección efemeridespod@gmail.com. También puedes visitar la página web efemeridespodcast.es y recuerda que puedes suscribirte por iTunes y por iVoox y tienes un episodio nuevo cada lunes.